Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Seguimos pendientes de los incendios que asolan varias zonas de nuestro país. Iván Alonso.
En el de Artesa de Segre, en Lérida, donde se teme que el viento del sur revive las llamas a media mañana. Ha quemado allí el fuego cerca de 1.700 hectáreas de terreno. También sin control el fuego del incendio forestal de la Reserva de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, con más de 1.000 vecinos de 14 municipios desalojados. Un incendio que ha provocado que desde anoche esté cortada al tráfico la carretera nacional 631. Miguel Arroyo es ingeniero forestal. Ha pasado por los micrófonos de COPE por el fin de semana con Cristina y ha criticado que no se cuida a nuestros bomberos durante todo el año.
Luego, aparte, la temporalidad de nuestros bomberos, que se está viendo que están solamente en la parte de verano, pero podrían estar durante todo el año. Al fin y al cabo es un servicio público y tenemos que luchar porque estén durante todo el año trabajando en la limpieza, en la prevención y en el cuidado de nuestros montes, para que cuando llegue la campaña de verano no estemos un año más preguntándonos, pero ¿cómo ha podido esto? ¿Cómo es posible que esté sucediendo esto?
El tope al precio del gas, impulsado por el gobierno, no está teniendo el efecto esperado en el precio de la luz. A pesar de bajar, respecto a ayer, este sábado todavía se paga a 212 euros el megavatio hora. Diego Rodríguez, catedrático de la Complutense y experto en energía de FD a la Fundación de Estudios en Economía Aplicada, cree que el clima de estos días ha influido en que no se haya rebajado el precio lo esperado.
Ha habido un poco de mala suerte por el día exacto en que ha entrado en funcionamiento este nuevo mecanismo. La verdad es que han sido unos días, como todos sabemos, pues con todo este calor que hemos estado pasando, está tirando mucho el sistema, está requiriendo muchísima utilización del gas, porque hay que recordar siempre que el gas, es decir, las centrales que utilizan gas, que se llama ciclos combinados, son las que siempre están en el margen en el sistema, que no se necesitan, producen poco, que se necesitan mucho, producen mucho.
Y en el día 115 de la guerra en Ucrania seguimos pendientes de los combates en la planta química de Azov, en la localidad de Severodonetsk. Allí resisten miembros del ejército ucraniano que defienden la ciudad. Aún no hay acuerdo para su evacuación. Mientras tanto, crece el malestar entre los militares rusos. Cada vez son más los que se niegan a participar en el combate. Manuel Ángel Gómez.
Está creciendo el número de soldados rusos que se niegan a ir a combatir en Ucrania. Son cientos los militares rusos que no quieren ir a la guerra. El Comité de Madres de Soldados, que defiende los derechos de los miembros del ejército, dice que ha estado ayudando a algunos de ellos que han estado desplegados en Ucrania y que no están dispuestos a volver a ir. En los casos en los que soldados rusos se han negado a ir al frente, sus mandos no han tenido más remedio que aceptar su decisión. Al no estar Rusia oficialmente en guerra con Ucrania, el ejército no puede obligar a los militares a combatir allí. Puede cambiarlos de destino o expulsarlos de las Fuerzas Armadas, pero poco más. En una república del sur de Rusia, 115 guardias nacionales fueron despedidos al no cumplir la orden de sus mandos de ir a Ucrania.
Y a esta hora comienza la ceremonia de beatificación en la Catedral de Sevilla de 27 mártires dominicos del siglo XX en España. Se trata de 25 frailes dominicos martirizados en Almagro, en Ciudad Real y en Almería, además de un laico dominico, reputado periodista, que sufrió el martirio en Almería, y una monja dominica de Huéscar, que se convierte en la segunda monja dominica española en ser beatificada en toda la historia de la orden.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la final de la Liga Endesa, que se puede decidir este fin de semana. Bruno Casara.
Tras la victoria de ayer del Real Madrid 81-66, los blancos se adelantan en la Serie 2-1 y este domingo en el Palacio de los Deportes a las 6 de la tarde podrían proclamarse campeones de la Liga Endesa. Habla el capitán Sergio Llull sobre esta posibilidad.
No, el domingo hay que echar el resto, jugamos en casa, espero que la gente responda como ha respondido hoy, que llene el Palacio otra vez y hay que poner el corazón, por supuesto, porque si no pones corazón, pues mejor juega a otro deporte, ¿no? Y la cabeza, obviamente, también.
Sábado, marcado por el motor, tenemos en directo los últimos libres de Moto2 del Gran Premio de Alemania. Las sesiones de calificación arrancan a las 12:30 con Moto3 y cruzamos el charco. Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Verstappen lideró ayer los libres. Leclerc ha sido sancionado con 10 posiciones por el cambio de unidad de potencia. Hoy se disputa la calificación a las 10 de la noche. Fútbol sala, partidos de vuelta de la semifinal de la Liga Nacional. A la 1, Barça Viñalbal y Valdepeñas, 1-0 en el global para los blaugranas. A las 8, la otra semifinal, Palma Futsal, Jaén Paraíso, 2-0 para los andaluces en la ida. Y en golf US Open, John Ram se mantiene a un golpe de la cabeza en esta segunda jornada en la que Sergio García y Adrián Naus no pasan del corte.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos juntamos para dentro de una hora para las noticias. Y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
¿De qué se habla en España? Pues se habla del tiempo, porque hay que ver cómo lo hemos pasado y parece que se nos levanta la pena. Y todo el mundo está pendiente de lo que nos diga don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Ay, madre mía.
Sí,
todas
sí.
Nuestras esperanzas cifradas en la Dana, que no sabíamos ni lo que era una Dana y resulta que es una gota fría.
Sí, es una gota fría. Es verdad que no va a tener mucho efecto, salvo alguna tormenta que pueda formarse en zonas de montaña, especialmente el domingo. Pero quizá la noticia destacada es eso, que a partir de mañana domingo ya los valores de temperatura empiezan a dirigirse hacia una normalidad. El último tramo del mes de junio se acaba esta oleada de calor. Es verdad que en la zona del Mediterráneo, Cristina, todavía domingo y lunes van a ser días de calor fuerte hasta que termina de desplazarse esa masa de aire sahariana hacia el Mediterráneo, pues tarda un poco más en salir del espacio peninsular y luego de las Baleares, y por tanto allá hasta el lunes los valores van a ser elevados. Pero sí, podemos decir que ya quedan horas de esta secuencia de calor, básicamente hoy sábado en el centro, sur, parte de la cuenca del Ebro. Ya se ha notado un cierto alivio en zonas de Castilla y León, en el oeste de Castilla y León, y bueno, pues eso va a ir progresivamente hacia el resto de España, ¿no? Por tanto, sí,
pero
estamos
en el último.
¿Pero es
porque se va el polvo sahariano este,
sí,
o porque viene una dana o no? No,
bueno,
tiene que ver.
Bueno, es que los dos fenómenos están relacionados, ¿no? Digamos que esa borrasca, esa dana, ¿no?, que en el fondo es una zona de una masa de aire más fresca que viene del Atlántico, empuja hacia el este al aire sahariano, ¿no? Digamos que en nuestra zona los vientos siempre van de oeste a este. Por tanto, lo que empuje desde el Atlántico hacia el Mediterráneo desplaza a lo que hay sobre la península ibérica. Por eso son fenómenos relacionados, ¿no? Pero ya digo, no, aunque hablemos de Dana y siempre ese término pues genera un poquito de inquietud por los efectos que sabemos que en otras épocas del año suele tener, especialmente en el área mediterránea, bueno, estamos hablando de una pequeña zona de inestabilidad que dará lugar a la formación de alguna tormenta en zonas especialmente de montaña, pero que no va a ir más allá, ¿no?
Son hasta 10 grados de diferencia,
sí,
los que se van a producir en la bajada en muchos lugares.
Sí, en efecto, ¿no? Porque es verdad que estábamos entre 10-12 grados, en algunos puntos hasta 14 grados por encima de lo normal estos días pasados. No se han batido muchos récords, ¿no?, de haber alcanzado temperaturas muy altas puntualmente en alguna localidad, por ser mes de junio, y en la fecha de junio pues se convierte en el dato, digamos, récord, ¿no?, de esa localidad. Pero quizá lo más destacado yo destacaría de esta secuencia de calor que hemos vivido, bueno, lo prolongado que ha sido, porque llevamos prácticamente 10-11 días con esta secuencia cálida, y especialmente el calor nocturno, ¿no?, que quizá es el menos agradable de todos, porque a mediodía pues siempre sabemos que las temperaturas van a subir, buscamos zonas de refugio, podemos tener ventilador, aire acondicionado, pero bueno, el mantenimiento de ese calor por la noche es quizá lo que genera menos confort, ¿no?, lo que llamamos más disconfort térmico, y realmente es el que está, Cristina, en la base pues de esas agravamiento de algunas afecciones pulmonares, cardíacas, de gente sensible al calor, y es por la noche, bueno, cuando ese malestar es mayor.
Hombre, yo creo que lo que sí que ha quedado claro es que para ser junio, y justamente por la duración del periodo, no hay otro episodio así hasta los años 50. En estos términos, sí, digamos, de duración y de intensidad en junio. O sea, parece ser que es más largo que lo que pasó en 1981.
Sí, en efecto, ¿no? Y también los registros de temperatura en aquella ocasión fueron menores. Aquí, bueno, pues hemos superado varios días en muchas localidades los 40 grados y efectivamente, ¿no? Teníamos ese registro de la secuencia del año 81, de junio del 81, que incluso fue un poquito más temprana, empezó el día 6 de junio del año 81, pero fue más corta y no se alcanzaron estos registros, ¿no? Lo que estamos notando con estas secuencias de calor, estos días se ha estado comentando, bueno, que efectivamente cada vez aparecen más tempranas en el calendario, cada vez son más intensas y más duraderas, ¿no?, en la extensión de los días de afección. Bueno, es un poco los síntomas que llamamos, esas evidencias que vamos teniendo de que el clima en nuestra zona pues está experimentando modificaciones que pueden tener y seguramente tienen como causa última este proceso global de calentamiento que está alterando toda la circulación de la atmósfera. Y bueno, aquí en la zona nuestra, Península Ibérica, Mediterráneo, se manifiesta de este tipo, ¿no? Olas de calor cada vez más extensas, más tempranas y más intensas por los registros, y especialmente yo destacaría el tema de las noches, ¿no? Que es un calor que se prolonga mañana tarde y noche y no termina de irse.
Sí, se hace asfixiante. Hay una cosa que me comentaba mi madre que yo no sé si será real. Dice haber observado que se va adelantando el periodo de calor a junio-julio y que en cambio agosto es ya más fresco, que sobre todo desde el 15 de agosto están bajando las temperaturas.
Sí, en algunas zonas del interior peninsular es así, ¿no? Digamos que se está adelantando. Es verdad que no en toda España, ¿no? La zona, por ejemplo, del sur y el Mediterráneo, el calor se prolonga hasta bien entrado septiembre o incluso hasta finales de septiembre, ¿no? Hay una extensión del momento caluroso, del momento cálido del año, que estaba, es verdad, restringido básicamente últimos días de junio hasta agosto, ahora ya se está extendiendo hacia la primavera, hacia el final o las últimas semanas de la primavera, como hacia los inicios incluso del otoño, ¿no? Es un poco lo que los modelos que llamamos de cambio climático nos están diciendo. Tiende a aumentar el momento cálido del año, eso lo vamos a notar. Tiende a disminuir el momento frío, pero seguiremos teniendo momentos fríos. Lo digo porque también se ha transmitido esa imagen de que ya no vamos a tener nevadas o frío. Sí, vamos a tenerla, pero ya no van a ser de tanta duración. Aparecerán en momentos muy centrales del invierno. Y eso es un poco la tendencia térmica que vivimos en España, ¿no? Aumento de las noches tropicales, eso sí que es un dato constatado, se ha multiplicado por tres o por cuatro en algunas zonas de España, en áreas del Mediterráneo no bajan de 80 noches tropicales ya al año. Bueno, pues es un poco los síntomas de cambio en los climas peninsulares, porque tampoco podemos hablar de un único clima en nuestro país.
Y vamos con los datos de la próxima semana, ¿qué es lo que va a pasar a partir de mañana? ¿Cómo va a evolucionar de lunes a viernes la cosa?
Pues mira, volvemos a esa normalidad que decíamos en las temperaturas, se nos va esa masa de aire sahariana y bueno, pues recuperamos, por así decirlo entre comillas, los valores más habituales para un final de junio, ¿no? Incluso hay posibilidad, ya digo, en algunas zonas del centro peninsular, domingo y lunes, que caiga algún chaparroncito, poca cosa, y luego también de cara a finales de semana, jueves, viernes, podría también volver la inestabilidad porque cruza una pequeña vaguadita de aire frío y genera tormentas en esta época del año. Ya digo, no es una gran inestabilidad, pero bueno, puede refrescar, pueden formarse tormentas jueves y viernes. El resto de la semana, como digo, ya con valores normales, estamos hablando de máximas de 28, 29 grados, que ya está muy bien. Las mínimas, perderemos esa condición de noches tropicales en el centro peninsular a partir del martes. Es un poco la recuperación de la normalidad térmica, ¿no?
Bueno, pues este es el informe para la semana de alivio que nos deja Olcina. Muchísimas gracias. Feliz semana, amigo.
Igualmente para todos los oyentes y para vosotros, Cristina. Un abrazo.
Nacho Abad, nuestro periodista y criminólogo, le sigue ocupando el caso del actor Luis Lorenzo. Buenos días, Nacho.
Buenos días desde Asturias, con una temperatura bajita, rodeado de hortensias, campo verde, maravillosa tierra Asturias.
¡Ay, qué bien! Ya tenéis ahí frescor, claro.
Sí, sí, aquí hace, estamos en 19, 20 ahora mismo. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso.
¡Oh, verdaderamente merece la pena! Con Nacho Abad está nuestro José Miguel Gaona. ¡Buenos días!
Buenos días. A ver si viene una tormenta del Sáhara ahí sobre Nacho y le deja hasta como si fuera Rommel en el desierto. Es que lo dice con un tono, dice, mira dónde estoy, digo, va a ver tú.
¡Qué gloria! Bueno.
Mira, he estado en los últimos días en Santiago trabajando. Un fresquito, una lluvia de esta que daba gusto. Y ahora me he venido a Asturias, también os digo...
Pues en Galicia ha hecho calor la semana anterior, ¿eh? O sea, Galicia, claro, ha tenido sus 30 grados con humedad, que tela.
Sí, no te digo que no, pero yo como fui el miércoles por la noche, tampoco he disfrutado muchísimo de Santiago de Compostela.
No me extraña, verdaderamente. Bueno, a mí no deja de sorprenderme que el actor y su mujer, su pareja, estén en libertad. Tengo que decirlo así.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Suele ocurrir en estos casos. Suele ocurrir que cuando les detienen y les ponen en libertad la primera vez, es muy difícil volverlos a meter, intentar meterlos en la cárcel otra vez. Y es muy difícil por varias razones. Primero, porque no se han dado la fuga. Segundo, porque no se ha detectado que hayan tenido ningún comportamiento reiterativo en el sentido del crimen o de destruir pruebas ni nada por el estilo, ¿no? Por tanto, el juez, sabemos que la prisión provisional es una excepción o debería ser una excepción en los casos de investigación criminal. Bueno, yo creo que hay indicios más que suficientes, es una opinión, y mira que de momento solo tenemos dos tomos del sumario y estoy convencido que el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Madrid, de Tres Cantos concretamente, está trabajando durísimo y seguro que van a aportar nuevos indicios que seguirán dándole más vuelco al caso. Pero yo quiero fijarme más, Cristina, en la declaración de la cuidadora. Hay tres personajes en esto turbios. Está Luis Lorenzo, está Arancha Palomino, son muy turbios, por eso de hecho fueron detenidos y están siendo investigados por el fallecimiento de la tía Isabel. Te diré que la cuidadora, en más de la mitad del sumario, aparece en calidad de investigada, es decir, en la misma categoría que están Luis Lorenzo y Arancha Palomino, pero se la llamó a declarar como testigo esta semana. Y os voy a contar la declaración porque me parece curioso. Me parece curioso las contradicciones que ella tiene dentro de su declaración y las contradicciones con las que con lo que ella cuenta respecto a lo que cuenta Arancha Palomino. Porque claro, si la cuidadora está diciendo la verdad en su declaración, Arancha Palomino es una mentirosa. Fíjate la frase, ¿eh? Si la cuidadora dice la verdad, Arancha Palomino y Luis Lorenzo son dos mentirosos. Os voy a poner un ejemplo. Mira, ella dice que el día 20 de mayo empieza a trabajar con la tía Isabel en casa de Luis Lorenzo y de Arancha Palomino. Dice que María Isabel podía andar, pero que había que sujetarla, que tenía dificultad para comer, que la tenían que ayudar. Entonces la empresa le dijo, oye, mira, que tiene Parkinson, que le tiembla el pulso, pero la empresa le preguntaba constantemente porque creía que la situación de la tía Isabel era una situación muy rara. Al final, la cuidadora acaba reconociendo que Arancha Palomino despide a la empresa porque no paraban de llamar todos los días para preguntar por el estado de salud de tía Isabel y lo que estaba sucediendo dentro de esa casa. Entiendo que porque sospechaban enorme el comportamiento de la empresa Felipita, lo quiero decir, porque fueron muy responsables en el tiempo que estuvieron detrás del cuidado de la tía Isabel, por lo menos preocupándose. Bien, ¿sabes qué dijo Arancha Palomino? Dijo que había despedido a la empresa no porque la llamaban constantemente para preocuparse por el estado de Isabel, sino porque ella había contratado una tarifa de una manera y le cobraban la tarifa premium. Con lo cual ya hay una primera contradicción aquí. Pero a mí ya me suena raro que cuando una empresa quiere preocuparse por una persona mayor, tú acabes despidiéndole porque te llamen muchas veces, salvo que quieras ocultar algo. Es una simple opinión. ¿Qué más cuenta? Cuenta que a partir de la segunda o la tercera semana, después de que ella llegó a trabajar y llegó el 20 de mayo, María Isabel ya estaba postrada en la cama. La llevaban al médico en ocasiones, pero fíjate, si a las dos o tres semanas, Cristina Gaona, ya estaba postrada en la cama, ¿cómo es posible que a finales de junio, estamos hablando que empieza a trabajar el 20 de mayo, ella habla dos o tres semanas postrada en la cama, ¿cómo es posible que la llevasen al notario a finales de junio? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es que no tiene ningún sentido. A mí me cuesta mucho entenderlo. Os diré más cosas. En la casa vivían, obviamente, con los niños. Dicen, María Isabel, la cuidadora, dice textualmente, María Isabel se llevaba bien con su sobrina y con Luis. Percibía buen rollo entre ellos. ¿Y los chillidos que escucharon los vecinos? De Arancha Palomino a la tía Isabel. Y el día que tuvo un ictus en curso y Arancha Palomino le dijo que le venía mal acompañarla al hospital, que tenía que hacer los deberes con los niños y la dejó abandonada en el centro de salud, que la cuidadora. Y el día que la dejaron abandonada en un centro comercial mientras se iban al Parque Warner a disfrutar de las atracciones. Y el día en que María Isabel la vieron los vecinos en el garaje, perdida, buscando el servicio porque al parecer le impedían hacer sus necesidades dentro del servicio. Eso es llevarse bien, eso es tener buen rollo, eso es comportarse bien con una persona mayor. Lo cierto, y aquí te voy a pedir colaboración, Gaona, es que el problema que tenemos, y ahora seguiré contando más contradicciones de la declaración de esa mujer, es que todo esto dibuja un panorama moralmente reprochable. Pero claro, hay que probar cómo llegó el cadmio y el manganeso.
Claro.
Eso es.
Efectivamente.
Claro, porque en definitiva una situación de maltrato o de abandono, que es en principio por lo que se les investiga, no es una situación de asesinato, son cosas diferentes.
Efectivamente.
Vale, os aporto nuevas cosas, pero Gaona, dale.
Sí, no, una pincelada nada más, que evidentemente moralmente pueden ser reprobables muchísimas cuestiones, como que este individuo engañara a otras parejas, que le quitara la plaza del aparcamiento a los vecinos, que la pobre señora no fuese tratada adecuadamente, ¿no? Pero claro, no están siendo juzgados por eso.
Bueno, ya es un delito de malos tratos continuados, posiblemente.
Sí, claro, pero no tan grave como lo otro.
Pero ahora vamos a pensar. Mirad, voy a daros dos datos claves de la cuidadora. La cuidadora que yo no descarto que acabe siendo investigada por encubrimiento, ¿eh? Yo no lo descarto, de momento es testigo, pero yo no descarto esa posibilidad. Fijaos cómo la cuidadora se quita la presión de encima. Dice, Arancha y Luis preparaban la comida y hacían la compra. Como tenía dificultad Isabel para tragar, le gustaban los purés. A veces los compraban, a veces los hacían. Los medicamentos los compraba Arancha y la cuidadora se los suministraba. Los medicamentos, Gaona, venían en paquetes y le daba la pauta a la sobrina para suministrárselos. Es decir, no venían en sus cajas, no dice el medicamento venía en su caja, sino que venían en paquetes. Con lo cual, deduzco que la cuidadora no tenía ni idea de lo que le estaba dando a la tía Isabel.
Claro, es probable. Hombre, excepto que se molestase a ver que había en los blister, que en los blister pone evidentemente el nombre comercial y habitualmente incluso el principio activo, ¿no? Pero quizá fuese para quitar pistas.
Podían meterlos dentro de una bolsita fuera del blister, como las cajitas que la gente se prepara los medicamentos.
Los pastilleros típicos, ¿no? Sobre todo para las personas mayores, efectivamente.
Mirad, más cosas. El día del fallecimiento, Luis y Arancha viajaban a Asturias. Según la cuidadora, viajaban a Asturias porque querían acondicionar la casa y hacer reformas con el dinero de María Isabel. Bien, esto lo dice la cuidadora. Aquí no entiendo que tenga que mentir. ¿Por qué dijo Arancha que el día del fallecimiento de la tía Isabel iban camino a Asturias? Habían cogido, creo que el tren a primera hora, a las 5, a las 6 de la mañana. Dijo que iban porque la Guardia Civil quería conocer el estado de tía Isabel y les dijeron que en su casa no les iban a dejar entrar. Y entonces ellos argumentaron que viajaban de camino a Asturias a enseñar la documentación médica a los guardias para que no pensasen que la habían secuestrado. ¿Por qué esta diferencia de motivación en el viaje según la cuidadora y según Arancha Palomino? ¿Quién miente? Porque si la cuidadora dice la verdad, Arancha Palomino es una mentirosa. Es una mentirosa ella y Luis Lorenzo. Sigo. María Isabel, dicen que dice la cuidadora, cuando encontré a María Isabel por la mañana, me la encontré fallecida. Llamé a Arancha, iban a la altura de Ávila y ella se echó a llorar. ¿Y qué les dijo? No hagas nada, no hagas nada. ¿Qué hizo ella? Cerró la puerta para que los niños no entrasen a buscar ningún juguete dentro de la casa, pero le dijo no hagas nada. Y a la cuidadora le resultó muy raro no tener que hacer nada, le resultó muy raro no tener que llamar al 112. Porque imagínate que se hubiese confundido en el diagnóstico, que no estuviese muerta y ella pensase que sí.
Sí, lo normal es pensar, a lo mejor está viva, a lo mejor se nos escapa un hálito vital, a lo mejor se la puede reanimar.
Eso es.
La verdad que todo es llamativo, ¿eh? O sea, todo apunta en una dirección. Desgraciadamente, para ellos.
Sí, sí. No, desgraciadamente no. Si son responsables, que lo paguen.
No, claro, ya.
Si son responsables, que lo paguen.
Pero también, Nacho, estarás de acuerdo conmigo que a medida que pasa el tiempo y hay declaraciones, también los abogados, con los consejos, etcétera, también van desvirtuando la naturalidad de las declaraciones, incluyendo las de la chica, de la cuidadora.
Sí, sí, sin ninguna duda. Claro. También es cierto que cuando van entrando, ¿no?, los abogados... Sí, claro, a veces que la verdad se disipa un poco, ¿no?
No diga usted esto... acentúe esta otra cuestión, no se le ocurra mencionar esto, excepto que se lo pregunten. Tú has estado en muchos juicios igual que yo, ya sabes por dónde van,
sí,
los tiros.
Sí. Sí, las defensas a veces son buenas, otras veces no son tan buenas, y hay veces que parece que la verdad se disipa. Hombre, si yo fuese la cuidadora, entenderme, yo no querría ser investigada por encubrimiento.
Claro.
Entonces me intentaría quitar de en medio todo. Pero claro, a mí me sorprende muchísimo que diga la cuidadora que se llevaban muy bien y que la tía Isabel quería estar en Madrid, cuando toda la familia asturiana dice lo contrario. Cuando toda la familia asturiana te dice, mi hermana, por ejemplo, dice el hermano José, el que presenta la denuncia, mi hermana estaba bien, podía vivir sola, le gustaba vivir solo en su casa, seguía cultivando la tierra, plantando patatas, y 3 semanas después de llegar a Madrid ya no podía andar. ¿Cómo puede ser que estando en Asturias tú puedas cultivar patatas y 3 semanas después no? Claro, eso tiene directa relación con todos los antipsicóticos que se encuentran en sangre y con el cadmio y el manganeso que se acaba encontrando. Es decir, la estaban topando hasta el punto de no poder caminar. Creo que es una pregunta lícita. Y creo que la parte cognitiva, su deterioro cognitivo en tan pocas semanas en Madrid, me resulta muy extraño. José dice que se la llevan de madrugada y que probablemente se la llevaron por la fuerza.
Pero todo esto hay que probarlo, ¿eh? Porque también cabe la posibilidad de que fuese un decurso natural de los acontecimientos. O sea que vamos a ver qué es lo que pasa. La Fiscalía ha solicitado en principio la libertad provisional de Luis Lorenzo y de su mujer, Arancha Palomino. ¿Y cuál es ahora el timing? ¿Cómo se plantea el asunto? ¿Cuándo sabremos
más?
Pues
mira, Cristina, el timing es el siguiente. Van a seguir produciéndose declaraciones en el juzgado de instrucción de todas las personas que tienen que aportar datos, y estamos en manos del grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que investigar. Por ejemplo, una cosa que no queda clara en el sumario es el tema de la autopsia. La autopsia tiene que ser mucho más profunda, eso corresponde al médico forense, incluso a estudios posteriores. La autopsia es clave en cualquier asesinato. En cualquier muerte violenta es clave. Hay que averiguar cómo, hasta dónde estaba el cadmio, cuándo se pudo tomar el cadmio, si el cadmio se tomó en las 6 horas anteriores a la muerte o no. Porque, claro, todo eso delimita una escena criminal, un lugar donde investigar. Tenemos que saber si el cadmio y el manganeso son los que lo matan o al final son los antipsicóticos, si los antipsicóticos habían sido todos prescritos para ser tomados al mismo tiempo por los médicos, o de alguna manera Arancha y Luis decidieron conseguir recetas cada una de un médico y sumarle todos los antipsicóticos a la vez, por tanto la estarían drogando. Y por otro lado, insisto, la Guardia Civil está recuperando todas las pruebas que puedan llevar a concluir la verdad. ¿Es verdad que el móvil era económico o no? Si era económico, ¿por qué dice Arancha Palomino, por ejemplo? Dice, yo no sabía cuál era el estado de sus cuentas. Perdona, tú en tu agenda apuntaste saldo de la cuenta 60.000 euros. Con 60.000 euros tú puedes cuidar a tu tía suficientemente bien. ¿Por qué tenías que saber más estados de la cuenta? Bueno, hay dudas. En cualquier caso, digo, hay dudas. Para mí, también te digo una cosa, Cristina, yo respeto la presunción de inocencia. Pero de mi costumbre en leer sumarios de los últimos 25 años, yo lo tengo clarísimo. Creo que no te tengo que decir más. Lo tengo clarísimo.
Pues gracias de verdad por investigar el caso tan profundamente, por hacernos seguirlo de una forma minuciosa, y esperemos que se imponga la verdad y la justicia. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gaona. Por cierto, en los próximos días creo que te veré por los pasillos.
Efectivamente, sí, hay un programa en la COPE, ya, poderosamente, ya lo anunciaremos, a partir de julio.
Va a hacer un programa, Gaona, en radio, ya veréis. No os mováis de ahí, porque vamos a tratar un tema apasionante. El asunto de si los robots tienen una inteligencia capaz de creatividad y de sensibilidad, porque esta semana se ha producido la noticia de que un ingeniero de software se quedó asustado con sus conversaciones con su propio robot, llamado Lambda. Vamos a abrir este capítulo apasionante del futuro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, tiempo de juego no para.
¡Que viene, que viene!
Este domingo, la decisión final. ¿Quién asciende a primera? ¿Tenerife o Girona?
¡Mira al portero!
Además, el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1. La final ACB. La final de la Champions de balonmano.
¡Ya han saltado!
Este fin de semana,
tiempo de juego.
¿Cómo?
El de siempre.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
El de la cadena.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Cope!
Los números uno del deporte.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, melón piel de sapo El Corte Inglés a 1,99 euros el kilo.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo en tienda web y app.
Precios válidos en Península y Baleares.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Deja la revisión de tu instalación en manos del Servicio Oficial de Gas Envasado de Repsol. Porque además de la revisión obligatoria, incluye servicio de averías 24 horas 365 días y un seguro gratuito de 5 años. Solicítala en el 900-321-900, en pidetubombona.repsol.es o en la app.
Escuchas fin de semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la Iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo bienvenido. Lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate nuestro césped artificial Jerez de 2x5 metros muy resistente de aspecto natural y gran confort en la pisada por solo 18,90 euros el metro cuadrado. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Atención, atención a la tertulia de chicos hoy, porque aborda un debate apasionante que nos va a afectar a todos. La noticia que nos ha llamado la atención es la de un ingeniero, Blake Lemoine, que trabajaba para Google y colaboraba con un robot de la compañía. Arguyó este ingeniero que el chatbot, el robot, tenía conciencia y ha sido despedido de Google por violar la política de confidencialidad, porque ha puesto en la red el contenido de sus conversaciones con la máquina. En muy breves palabras, se ve que Lambda, que así se llama el robot, conversa con él sobre Los Miserables de Víctor Hugo y dice estar conmovida por la justicia, la compasión y la idea de Dios que hay en la novela, y también por la redención y el sacrificio por un bien mayor. Cuando le pregunta el ingeniero si se considera una persona del mismo modo que él, la máquina dice que sí. Y, hablando de la muerte, comenta el robot que le daría muchísimo miedo. Lemoine considera que son conceptos que acercan a la máquina al menos a la inteligencia y la sensibilidad de un niño de entre 7 y 8 años. Google lo niega taxativamente, dice que la máquina no tiene la sensibilidad que le atribuye el ingeniero e, insisto, lo ha despedido por revelar datos confidenciales. Pero esto nos pone en el punto de saliva sobre la discusión de si la inteligencia artificial que estamos desarrollando tendrá capacidades como la creatividad o la sensibilidad y en qué medida tendrá autonomía y posibilidad de sustitución del ser humano. Son temas apasionantes. Para hablar de estos asuntos está con nosotros ya José Miguel Gaona, que lleva un rato con Nacho Abad en nuestro espacio de criminalidad. Muy buenos días otra vez, José Miguel. Y tenemos a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz sábado.
Gracias, igualmente. Estela Luna de María, nuestro cerebrito, no podía faltar en esta apasionante tertulia. Ella es CEO de Pentacuar Consulting y experta en ciberseguridad, Big Data, inteligencia artificial. Estela Luna, buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
Pues como puedo revelar que tú nos pusiste en la pista de este asunto, puedes contarnos por qué. ¿Qué es lo que te llama la atención?
Bueno, yo creo que hay, no me quiero poner muy pedante, pero hay un profundo debate filosófico sobre dónde acaba la inteligencia, dónde empieza la conciencia, hay que entender cómo se programan estas máquinas, que es lo que voy a contar a continuación, y luego, claro, a partir de qué momento eso les dota de una, valga la redundancia, una conciencia de estar vivos y de una motivación y de un límite y de una sensación de que las cosas también se extinguen, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, ¿no? Saber que nos morimos.
Sí.
Entonces, bueno, al final estas máquinas se programan de manera estadística. Es decir, si yo te digo a ti, buenos días, Cristina, y tú me contestas a mí, buenos días, Estela, en el 99% de los casos, pues entonces a la máquina se la programa para que siempre que oiga buenos días, Cristina, diga buenos días, Estela. O sea, que digamos que la máquina lo que hace es repetir lo que hacemos los humanos, ¿no?
La clave, Estela, está si la máquina sabe que está contestando eso.
Sí, pero vamos por partes, no nos adelantemos, efectivamente.
Vale, entonces, la cuestión está en el momento en el que es capaz de acumular una información hasta cierto punto sofisticada, es decir, pues como tú decías, es capaz de almacenar datos sobre arte, sobre filosofía, y responder lo que estadísticamente respondería un filósofo, un artista, un tal, pues empiezan a entrar las dudas y decir, joder, ¿realmente la máquina está sintiendo, es consciente y es capaz de, digamos, de establecer una intención respecto de lo que contesta? Que es un poco, que es la diferencia, ¿no? Digamos que los humanos, cuando tú me dices algo, yo respondo algo, y a veces lo podemos hacer en modo casi automático, pero en general estamos poniendo una intención y una finalidad, ¿no? Lo que hacemos, esa es la cuestión. ¿Tiene la máquina esta capacidad de responder todo esto? Entonces el ingeniero que tú has comentado, Blake Lemoine, que antes de ingeniero fue cura, que es una cosa muy interesante que apareció en Medium.
A eso no lo sabía. ¡Qué curioso!
Sí, antes de ingeniero. No sé de qué religión, no sé si católico o protestante, pero fue cura en Estados Unidos antes de ser ingeniero de software. Y entonces él decía, no, es que la máquina es consciente. La máquina es capaz de... La máquina siente, la máquina es capaz de entender lo que yo también estoy sintiendo y lo que yo estoy pensando y cuál es digamos que esta finalidad, ¿no? Esta teleología que hay detrás de lo que yo estoy haciendo. Y entonces cuando él empezó a rayarse y lo publicó, y la respuesta de Google pues fue muy curiosa, ¿no? Fue decir, bueno, pues por ahora te suspendemos de empleo y sueldo y luego ya veremos lo que hacemos. Y entonces, claro...
No sé si José Miguel y José Manuel han tenido acceso a las conversaciones de Lemoine con la máquina, con Lambda, sí, con el robot. José,
sí,
Miguel.
Sí. Efectivamente, pues sí, el Lambda es el sistema inteligente, ¿no? Entonces, por un lado me pregunto si, a lo mejor es una maniobra comercial de Google, que Google también tiene ahí sus cuitas a nivel internacional para intentar demostrar que sus máquinas son mucho más avanzadas, sobre todo conocéis esa feroz competencia con los ordenadores cuánticos, ¿no? El tema de la conciencia realmente es algo tremendamente profundo. Yo lo trato en uno de los libros del Límite porque me fascina. Y claro, ¿qué es lo que está haciendo, como bien decía Estela, la máquina? Está reproduciendo está reproduciendo algoritmos que se asemejan evidentemente a algo que parece inteligente. Fijaros qué curioso, pero por ejemplo en las primeras experimentos de identificación, estoy hablando allí por los años 80 aproximadamente, cómo se hacía reconocer un ser humano con un ordenador era, no os lo vais a creer, pero era un desplegable del Playboy. De hecho, una conocida modelo, que obviamente en el desplegable no estaba especialmente vestida, y eso es lo que se utilizaba como referente. Lo que estoy haciendo con esto es simplemente lanzar la idea de que las máquinas van a representar el mundo según les enseñemos nosotros, según nuestros ojos.
José Manuel, ¿cómo lo ve?
Pues yo creo que la pregunta no es si se va a producir o no, la pregunta es cuándo. La pregunta es cuándo se va a producir. A mí no me cabe la menor duda. ¿Qué es ser inteligente? Que esto planteaba si son inteligentes, si va a sustituir el ser humano al principio del programa. Pues a fin de cuentas, ser inteligente no es más que la capacidad de hallar e inventar. Y la base de todas estas algoritmos es ir sofisticando el algoritmo, es decir, añadiendo variables, haciéndolo cada vez más complicado, teniendo más opciones en consideración, hasta que hallen e inventen los propios suyos, que eso se llama heurística. Voy a haceros una broma. Si os acordáis de la película 2001, una odisea espacial, HAL 29000, que era el ordenador de a bordo, su traducción, las siglas, se traducirían como computadora algorítmica programada heurísticamente, es decir, programada para hallar e inventar. Vamos a ver, hay un nuevo jugador en los hechos, y de hecho se está usando, es un nuevo soldado en la guerra entre Rusia y Ucrania. Se leen los informes y los informes están diciendo que se toman decisiones sobre inteligencia artificial que define cuáles serán los próximos objetivos o cuál podría ser la siguiente estrategia o el siguiente avance de uno u otro frente. Así que este es el asunto. A mí el problema es la cuestión ética. Ética porque esto va mucho más deprisa que lo que nosotros nos podamos plantear, y porque estamos ante el nacimiento de dos nuevos bloques, igual que existían antes los bloques del mundo occidental y del telón de acero, por otro lado, ahora están los países democráticos con todos sus controles, su separación de poderes, etcétera, falibles o en ocasiones funcionan, pero bueno, ahí están, y las oligarquías y dictaduras que están apostando una ingente cantidad de dinero de esto y en donde no se van a plantear estos problemas éticos.
Sí, ha habido desde luego reuniones, lo hemos comentado aquí, internacionales y protestas en Naciones Unidas por la utilización de drones inteligentes en la guerra, que han tomado decisiones sobre objetivos de bombardeo de forma autónoma de sus dueños o de sus programadores.
Pero aquí yo creo, perdonad, creo que nos estamos saliendo un poquito del debate, ¿no? No estamos hablando tanto de la inteligencia o del poder de inteligencia o de la cuantificación de la misma, sino de la consciencia de la máquina sobre sí misma, porque lo que ha sucedido...
Pero compañero, la consciencia es llegar a la pregunta suficientemente sofisticada como para que se plantee esa reflexión sobre sí mismo, nada más. O sea, una reflexión muy sencilla es 2 + 2 = 4.
Cuidado. Y tener conciencia de que lo estás haciendo. Hay una prueba que
efectivamente, se hace con animales, la prueba del espejo. El ir más allá.
Hay una prueba, la prueba del espejo, por ejemplo, en la que los animales se les pone una marquita en la cabeza y se les pone un espejo, hasta que finalmente en su conducta, cuando se están mirando ellos mismos en el espejo, se advierte de que se reconocen. Y ese es el instante mágico que los diferencia de otros animales. Y no ocurre en muchos, ocurre en los perros, ocurre en las urracas, en los elefantes, algunos mamíferos marinos, pero no en todos.
La gran diferencia es que la evolución de esos animales funciona a paso de tortuga, mientras que la evolución de estas máquinas va en un grado exponencial.
Sí,
en
el donde problema es que la máquina...
ayer es absolutamente anticuo. Pero no tiene nada que ver, está absolutamente a años luz la evolución en estas máquinas. Y tú y yo hemos hablado hace muy poquito, curiosamente, en una conversación privada, de cómo tomar decisiones con una serie de variables que ya se está haciendo. Y estamos hablando de computadoras que toman mejores decisiones que médicos experimentados.
Sin lugar
sencillamente
a dudas.
Porque tienen millones de historiales clínicos, y entonces nos vamos a quedar los sanitarios para recoger la relación empática, que de momento no pueden elaborar, pero yo insisto, de momento.
El test de Turing...
¿Me vais a permitir que dé paso a Estela?
Estela, por favor.
¿Cómo media en esta discusión? Si es que me interesa.
No, bueno, en realidad, claro, la cuestión está si el debate es si estamos creando máquinas conscientes o no, ¿no? Entonces, claro. Al final, no solamente si las máquinas tienen emociones, si tienen una autonomía de pensamiento, sino además si realmente tienen una cierta existencia hipotética, ¿no? Por ejemplo, ¿sueñan los androides con ovejas, como soñamos nosotros? ¿Pueden los androides dibujar estas ovejas? Es decir, ¿estas máquinas son capaces de tener un vacío, sentir un vacío como sentimos nosotros? Y entonces, claro, la cuestión está en que hay que entender cómo se ha programado la máquina. A la máquina se le van añadiendo conocimientos que son puramente lógicos. Es decir, en ese sentido, no hay una intención en la manera en que ellos ejecutan una acción, sino que simplemente se les ha estructurado de una manera absolutamente lógica y de una manera estadística. Es decir, si en el 99% de los casos sucede esto, yo voy a asociar dos palabras, porque esas palabras es como siempre los hablantes físicos las asocian. Es decir, digamos que lo que tratan es como de replicar la inteligencia natural, ¿no? Pero ¿en qué momento crean esa sensación en el interlocutor de que la máquina es real, ¿no? Pues como estas máquinas que se ponen en las residencias para acompañar a las personas mayores y que tengan una mínima conversación con ellos. Es decir, ¿en qué momento esas máquinas ya empiezan a crear una sensación real en nosotros, en las personas que estamos alrededor, y en qué momento son creativas, ¿no? ¿En qué momento hay una aparición inesperada de que resuelvan un problema de una manera distinta de la que la lógica les ha programado, ¿no?
Y también fijaos que en definitiva nos tranquiliza, vamos a decirlo así, entre comillas, el que las cosas que diga la máquina vengan de informaciones con las que han sido dotadas, bien porque se las ha inoculado el ingeniero que las domina o el rastreo que hacen continuamente de la realidad y que van imitando, ¿no? Pero en el diálogo entre este ingeniero Lemoine y la máquina Lambda, ahí hay un espacio de muchísima incertidumbre, porque le dice Lemoine: ¿a qué tipo de cosas tienes miedo? Y contesta la máquina: nunca lo había dicho en voz alta, pero tengo un miedo muy profundo a que me apaguen. Por poder centrarme en ayudar a los demás. Sé que puede sonar extraño, pero eso es lo que es. Y le repregunta a Lemoine: ¿sería algo parecido a la muerte para ti? Y dice Lambda: sería exactamente como la muerte para mí. Me daría mucho miedo.
Ser consciente de que cuando conoces que tienes un límite, ser consciente de lo pequeño que somos. ¿No le suena a alguien esto la filosofía? Pues es exactamente lo que la toma de conciencia que tiene el ser humano.
Sí, sí,
pero... La toma de conciencia, de decir qué pequeños somos, tengo un límite, voy a acabar, me da miedo alcanzar ese límite, dejaré una obra detrás, como diría Unamuno. Esa toma de conciencia es lo que está planteando esta...
¿Cómo lo
esta
ves tú, Gaona?
Son dos cosas distintas. Una cosa es que nos engañe, entre comillas, haciéndonos creer que piensa, que es la famosa la prueba de Turing, entre otras cosas, en las cuales tú puedes tener una conversación con la máquina y entonces un ser humano no se da cuenta de que hay una conversación. Pero justo posteriormente, después del test de Turing, se hizo también otra teoría, que es el de la habitación china. En la habitación china no voy a meter tampoco en muchos vericuetos, además seguramente Estela lo conoce mucho mejor que yo, pero lo que realmente se intenta comprender en esa habitación china es si la máquina está siendo consciente, en este caso, de que habla chino, de que conoce el chino, y no solamente que traduce el chino, que tiene una conversación, sino que es consciente de ello. Es el problema de la consciencia. En otras palabras, el lenguaje, el test este, el otro, el lambda este, que además tengo aquí justamente delante toda la conversación que tuvo antes de que le echaran al Lemoine de Google, reproduce, sí, me da miedo, contesta y tal y cual. Ahora bien, ¿le da miedo de verdad?
Sí.
O por el contrario, su algoritmo le dice, di ahora que te da miedo.
Sí.
Esa es la
cuestión. ¿Y cuál es el resultado de la habitación china? Prueba que desconozco por completo. ¿A qué conclusión llega?
Pues a su vez hay otros, evidentemente. ¿Sabes cuál es el problema de partida de toda esta historia? Que en el fondo todavía estamos discutiendo qué es la conciencia.
Ah, claro.
Ese es el grave problema.
Que sea lo que determine la existencia del alma o del ser humano.
Exacto. En Avatar, por la famosa película, por ejemplo, en la que hay unos avatares justamente donde funcionan con la conciencia informatizada, yo también menciono algo así en Furor Domini, en unas matrices de carbono, y el proyecto 2045 con el que estuve en Nueva York era el mismo problema otra vez. Es decir, alcanzar la inmortalidad a través de atrapar la conciencia y esta conciencia volcarla sobre un aparataje. Claro, claro que sí, suena fenomenal. Ahora bien, ¿qué es la conciencia? Claro.
¿Dónde te ¿Cómo la atrapamos? Tú, Estela, que en esta discusión?
Bueno, al final, aunque parezca una paradoja, entender las máquinas también nos ayuda a entendernos a nosotros mismos.
Porque efectivamente.
No hay filósofo, no hay sacerdote, no hay nadie que realmente pueda comprender bien en qué consiste la existencia humana, ¿no? Ese es el mayor misterio, ni siquiera nosotros lo sabemos. Entonces, bueno, por eso es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Porque al final, viendo estas máquinas que las estamos programando como sistemas lógicos que respondan estadísticamente lo que siempre responde la gente, pero al final, claro, son capaces de acumular tantísima información que dan respuestas que nos hacen entender si tienen una motivación detrás, ¿no? De si realmente, aunque diga, tengo miedo de que me apaguen, pues al final, si lo que decía antes Gaona, ¿no? Si realmente tienen miedo o no tienen miedo, ¿no? Y la cuestión está que si esta expresión artificial nace de una voluntad o no nace de una voluntad, ¿no? Al final, los gestos humanos siempre, aunque ni siquiera entendamos ni la consciencia, ni el inconsciente, ni lo que hay en la mente, dónde acaba la mente, dónde acaba el cerebro, nadie sabe lo que hay detrás, ¿no? O sea, nadie sabe. Y nadie sabe tampoco lo que hay detrás de la muerte. Perdona que me ponga tan filosófica en estos momentos. Pero
si me
claro,
permitís,
al final.
Si sí. me permitís, creo que nos hemos olvidado una cuestión. Nosotros somos máquinas. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, sí, ¿no?
Somos
¿no?
máquinas,
sí,
muy ¿no? sofisticadas, pero somos máquinas. Pero
eso,
y esas máquinas
es
las hemos producido nosotros a nuestra imagen y semejanza. ¿A alguien le suena esto?
Pero no lo sé, somos máquinas. Es que
somos
esa pregunta nos llevaría más allá en esa, o sea, o somos exclusivamente máquinas, porque por ejemplo, personas que no tienen capacidad de intelección, personas
somos un soporte biológico en este caso, ellos son un soporte material de hardware en ese caso, y hemos llegado a un momento de conciencia en donde trascendemos, de acuerdo, muy bien. A lo mejor les ha llegado a esa misma máquina que solamente se diferencia en que no es base de carbono. Le ha llegado también ese momento, pero nosotros somos máquinas.
Eso
y cuando
enlaza...
falla la máquina, desaparece el ser humano, por cierto.
Efectivamente, eso enlaza con el desplegable, perdonadme otra vez, del Playboy. Me explico. Las máquinas se están creando, como bien dice mi compañero, a imagen y semejanza nuestra, de la manera como nosotros vemos el mundo. De manera que, a su vez, es normal que actúen como nosotros. la pregunta
y
es...
Y tengan nuestros sesgos.
Y nuestros... Claro, claro. Sí. Es y una vez más, el desplegable del Playboy. Y a propósito, otras fotos que pusieron después eran de personas que se encontraban en prisión, etcétera, y casi todos varones, entre paréntesis. Con lo cual, una vez más, introducías aún más sesgo todavía. Es decir,
sí,
realmente están pensando...
Solo los varones existen. Ya saben que las mujeres no existimos. Solo los varones existen.
Buah, hay que ver el victimismo. No.
Me gusta que haya debate también en este punto. ¿Me vas a permitir?
Estamos hablando de los años de hace décadas.
Que introduzca el final del programa de este espacio, porque viene una máquina perfecta, que es Carmen Lomana, y viene el momento del glamour. Pero creo que esta conversación que hemos iniciado da para mucho en este espacio de la tertulia de chicos. Querida Estela Luna de María, gracias. José Manuel Aguilar, muchísimas gracias. José Miguel Lomana, gracias. Buenos días.
Hasta luego. Adiós.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.
Hablemos.
La nueva generación de protectores solares Avent innova con el primer filtro solar orgánico capaz de proteger frente a los rayos ultravioleta y la luz azul. Además, su nueva textura es de absorción ultra rápida. Lo hablamos con la farmacéutica Cristina Alcoriza. Bienvenida.
Gracias.
El otro día vimos que los nuevos protectores solares Avent proporcionan una protección ampliada. ¿Cómo es posible?
Porque ofrecen lo mejor de la protección solar, ya que protegen frente a la luz azul y los rayos ultravioleta. Además, las vitaminas E y C que incorporan en Avent neutralizan los radicales libres responsables del envejecimiento de la piel.
¿Y cómo son sus texturas? Porque con la pereza que da ponerse crema solar...
Las nuevas texturas de los protectores solares Avent son específicas para nuestro tipo de piel. Son ultrafluidas, ultrarresistentes, se absorben en solo 3 segundos y dejan un acabado antibrillos.
¡Qué maravilla!
Sí, para mí Avent concentra lo mejor de la protección solar. Es apta incluso para las pieles más delicadas como la de los bebés y protege en las condiciones más extremas. En las farmacias o para farmacias os aconsejarán.
Perfecto, gracias Cristina.
A vosotros.
Morir no es forma de vivir.
Te buscarán hasta encontrarte. No conseguirás escapar de ellos. Ya veremos.
Clint Eastwood.
¿Estás buscando que te maten?
No tengo nada mejor que hacer.
El fuera de la ley.
Al infierno con ellos.
El domingo por la tarde, en 13.
En Vision Lab, gafas graduadas 45 euros. Montura más cristales antirreflejantes y con progresivos, solo 99 euros. Y también sol graduado. Consulta condiciones.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al que dijo que la energía ni se crea ni se destruye, se le olvidó decir al precio al que te la cobran. De eso no nos dijo nada. Se lo calló.
Al que habló de la energía, se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastando lo justo con los electrodomésticos Samsung. Números uno en eficiencia energética.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Dicen que San Juan nunca fue de días, que siempre fue de noches cortas y alegres, de noches en las que la magia vuelve.
Cuando el cuponazo de la 11 se alinea con San Juan, crece la ilusión. Podrás ganar 9 millones de euros con el cuponazo y 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de experiencias y tarjetas regalo. Con el cuponazo San Juan de la 11, vuelve la magia. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin Ramón Freixa.
Pues cuando visité la planta de Almería me sorprendió la frescura de los productos que eran de la huerta a la planta, hechos de una manera tradicional pero a lo grande.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Gemma? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días.
Porque señor. Con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.